Cuando se tienen hijos con alguna incapacidad, son asombrosas las distintas lecciones que aprendemos de ellos, del mundo y de nosotros mismos. Estos pequeños, haciendo un gran esfuerzo en cada proceso de su vida para salir adelante, nos llenan de orgullo y de satisfacción. Sin embargo, también es cierto que suele exigir un gran desgaste emocional y físico para toda la familia, por lo que es importante tener presente varias consideraciones. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde los invito a pasearse por la página, a recorrer los artículos, a ver los videos, a sumarse a nuestra comunidad de Facebook, Pregúntale a Mónica. Recuerden buscarme como Pregúntale a Mónica, si no lo hacen directamente de la página, para encontrar nuestra comunidad y que podamos compartir comentarios. Y bueno, el día de hoy trata de un tema delicado en el sentido de lo que produce en la familia. Porque la verdad es que las distintas discapacidades de los hijos las recibimos primero siempre con sorpresa, con shock. Ya sea que ocurran desde el nacimiento o surjan después, es algo a lo que nunca estamos preparados. Nuestros hijos, nos imaginamos, iban a ser sanos, iban a ser completos, iban a ser capaces de lograr lo que ellos quisieran hacer. Y de repente, la vida nos sorprende con un hijo con algún retraso mental, con una atrofia física, con algún tipo de discapacidad que le demandará más esfuerzo. Y eso le golpea a todos en la familia, al resto de los hermanos, al matrimonio, a los papás, al mismo hijo, por supuesto. Y es una familia distinta, y eso hay que reconocérselo y hay que decirlo en voz alta para poder entonces manejarlo más adecuadamente. Yo he visto que los papás se vuelven unos expertos en el tema de la discapacidad del hijo. La distribución de las atenciones es muy distinta a la de una familia con hijos sin discapacidades y hay que vigilar mucho esto. Es lógico que el hijo discapacitado tenga mucha más atención de todos los que le rodean, porque lo necesita, pero también hay que tomar acciones muy claras y muy organizadas para que los demás hijos reciban también su dosis necesaria, a lo mejor nunca tan elevada como el discapacitado, porque necesitan otro tipo de atención, pero sí la que ellos necesitan para sentirse cercanos a sus papás, para que haya lazos de comunicación, etcétera. La pareja tiene que cuidarse más que ninguna otra. ¿Recuerdan que yo siempre estoy diciendo cómo primero es el matrimonio y luego los hijos? Bueno, definitivamente esto adquiere mayor peso con un hijo discapacitado. Porque el cansancio, el desgaste emocional, como yo le digo, todo lo que implica de fortaleza, de carácter, de optimismo, de esfuerzo para sacar al hijo adelante, produce muchos roces y mucho cansancio en la persona, sobre todo el que más lo atiende o el que tiene que pagar para todos los tratamientos o las visitas en pareja a ver al médico en turno. Y el cuidarse como pareja, como hombre y mujer, no solo como papás de hijo discapacitado o como papás de una familia con diferentes tipos de hijos, sino como hombre, mujer, pareja, novios, lo que hemos sido ahora, además de marido y mujer, también este romance más importancia adquiere cuando hay algún tipo de dificultad en la familia, cuando hay algún tipo de obstáculo o incluso si lo quieren nombrar, oportunidad para crecer y hacerse más fuertes. Porque ni hablar, la discapacidad es algo que sucede. No podemos planearla, evitar. Hay unas cosas que son prevenibles, por supuesto, pero hay otras que nada más suceden. Y definitivamente, si no la vemos como esta oportunidad para a lo mejor ser una familia más cariñosa, más cercana, una pareja mucho más comprensiva de las necesidades del otro, más empática, más compasiva, entonces estás perdiendo una gran oportunidad de hacer de un evento de la naturaleza que iba a suceder una buena experiencia para todos. Si esto lo voy a utilizar como, perfecto, puedo ser víctima, pobre de mí, mi hijo es tal y tal, o pobre de mí porque mi hija es no sé cuánto. Entonces estamos acomodándonos en una situación que no nos permite dejar que nadie nos exija, dejar que nadie nos disfrute como personas. Estamos desperdiciando, en pocas palabras, nuestra vida. Entonces, darse tiempos para relajarse, para recargar pilas. A lo mejor son muchos baños de tina. A lo mejor es la lectura con un tecito calientito de muchos libros que nos gusten. No importa, hay que darse el tiempo, apartarlo todas las semanas, como si fuera receta médica. Porque si no le damos importancia a esto, también de cuidarnos como personas y luego cuidarnos como matrimonio, y luego cuidarnos como papás, en ese orden, entonces tampoco lo vamos a hacer bien. Nos va a rebasar la situación y los roces, las tristezas, y por lo tanto, a lo mejor la desintegración de la familia pudiera ocurrir. Tener hijos discapacitados es un gran ejemplo de esfuerzo, incluso de biología. Hay veces que nos impresiona la capacidad que el cuerpo tiene para rearmarse y seguir adelante. Y por supuesto, muchas oportunidades de alegría y de ternura entre los que involucran a esta familia. No la dejemos desaprovechar, pero sí tengamos los cuidados necesarios para que este disfrute sea además con pilas cargadas, con cuidado de unos con los otros, en donde se vea verdaderamente la unidad familiar. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas.
Sobreexpuesto.
Un podcast de Frecuencia Cero, lo que todos saben,
pero no se atreven a decir.
www.frecuenciacero.com.mx.
Y hoy empezamos con Lorena, que me dice: Mónica, hola, me gusta mucho su programa y sus consejos tan certeros que nos das. Soy una mujer de 33 años, nunca en mi vida había tenido novio, siempre fui cuidadosa con los hombres que permitía que se acercaran. Desde el año pasado me involucré sentimentalmente con un hombre casado que tenía una hija. Mis padres son muy conservadores y la verdad les falté. Hace poco resulté embarazada, pero lamentablemente perdí al bebé hace unos días. Mi pareja hace un mes que se separó de su esposa, pero él sigue conmigo y con ella. Él pasa todo el fin de semana con su esposa e hija y 2 días de la semana pasa unos días conmigo entre semana. A ver, pasa todo el fin de semana con su esposa e hija y 2 días de la semana. Pasa unos días conmigo entre semana, pero no nos vemos abiertamente debido a que los dos trabajamos en el mismo lugar y mi familia no lo acepta por el hecho de ser casado. No sé qué hacer, si alejarme de él o seguir con él. Si sería mejor que siguiera con su esposa y dejarlo, pero la verdad es que lo amo mucho y él a mí. También sé que su familia está sufriendo, pues su esposa se enteró de todo. Le voy a agradecer que me aconseje. ¿Sabes qué, Lorena? Yo creo que tú sabes perfecto qué tienes que hacer. Lo que me llama la atención es que te esperaste 33 años para, creería yo, escoger muy bien. Fíjate lo que me dices, siempre fui muy cuidadosa con los hombres que permitía que se acercaran. Y de repente decidiste acabar con una familia entera. Puede ser que este hombre sea un encanto y puede que ustedes se lleven perfecto, pero este hombre era de alguien más. Este hombre se había comprometido con una mujer y tiene una hija a la que le debe presencia, a la que le debe atención, a la que le debe modelar una buena conducta. ¿Sabías que para su hija este es el primer hombre que quiere? Su primera relación heterosexual de esta pequeña es con este papá y ve el modelo que debe de seguir para que ella pueda entender cuál es el proceso de un matrimonio y para que pueda saber cómo un hombre debe de tratar a una mujer. Y este hombre, a su mamá, la está engañando con una mujer de 33 años que le permite el ser plato de segunda mesa, porque perdóname, Lorena, verte unos días, pero seguir viendo a la familia le indica que el hombre quiere continuar, obviamente, con quien se comprometió en un principio. Sé que es tristísimo que hayas perdido al bebé. Afortunadamente, estás bien tú. Y sé que eres una mujer lo suficientemente fuerte y con la certeza de saber lo que es lo correcto, porque lo dejas ver en tu correo, que aunque te sientas sola, triste, llores por un rato y demás, vas a poder terminar con esto y prepararte como mujer para que verdaderamente con el siguiente que andes sea solo para ti, Lorena. Hay hombres así, ¿eh? Quedan muchos en el planeta, sin ningún otro compromiso, que no estén casados, por el amor de Dios, y que tú seas la primera y única mujer en su vida, y que el día que se casen y formen la familia, si tienen hijitas va a tener otras mujeres, pero son esas, sus hijitas. Que no lo tengas que compartir y que no empieces algo que tiene como cimientos la destrucción de otra familia. Los papás no están molestos nada más por berrinche, y creo que tú lo sabes así, sino porque ellos han visto y conocen, y tú misma la has visto, la tristeza y el sufrimiento que provoca a su alrededor, el empezar algo que no fue claro y transparente desde el principio. ¿Te acuerdas los parámetros? Hace poco, lo he dicho en muchos programas, pero hace poco me pidieron como tema sugerido que hablara sobre cuando lo correcto y lo incorrecto no es tan claro. ¿Cómo saber qué hacer? Y yo daba algunas pautas para poder más o menos reflexionar y decir, ah, mira, esto suena que está bien, lo voy a hacer. No, esto suena que está mal, no lo voy a hacer. Y una de las cosas que yo decía como un buen parámetro era si lo puedes venir a contar con gusto. Cuando cualquier cosa puedes llegar y decirle a tus papás, a tu abuelita, a tu compañera de trabajo, a tu amiga de la infancia, a quien sea, lo puedes venir a contar con gusto. Ese es un buen parámetro para decir, mira, esto que hice estuvo muy bien. Ya cuando tienen que guardar lo suyo en secreto porque trabajan en el mismo lugar, porque él es casado, porque mis papás se van a molestar, tú sabes que algo no está funcionando, Lorena. Así que dejémonos más de cuentos, háblate con claridad y hay que hacer lo que se debe, aunque no sea siempre lo que se quiere, Lorena. Muy bien, seguimos con Hugo que dice, hola Mónica, excelente programa, lo escucho las 2 o 3 veces a la semana que lo emites porque lo bajo en iTunes. En el programa de hace algunas semanas que trató sobre llamar las cosas por su nombre, se dio una paradoja, porque una persona había sido infiel y comentaste que había tenido ese error. Es muy común que la infidelidad se le llame error, pero error es que yo vaya al súper, por ejemplo, y en lugar de una marca de refresco me distraiga y tome otra. Pero en el caso de la infidelidad no se comete un error. Sabe de sus acciones, es consciente de lo que está haciendo y de las consecuencias que se pueden venir. Algunos también le llaman accidente, pero en realidad no es más que una acción voluntaria mediante la cual se engaña a otra persona, pero sobre todo se traiciona la fe que ha depositado en nosotros. Sigue así porque es un placer escucharte. Saludos. Hugo, buenísimo tu comentario. Muchas gracias. Tienes toda la razón porque pues también espero que me hayas oído lo suficiente como para saber que estoy absolutamente de acuerdo contigo y que el uso de las palabras a veces suele confundir a las personas y por eso la claridad. No es un error. Error, tienes razón, es que porque no prendí la luz de mi habitación en la mañana, al ponerme calcetines me puse uno azul y uno café. No se le puede llamar error o accidente a una acción voluntaria, porque no es que un día yo abrí los ojos y amanecí en mi cama con un extraño. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo cayó a mi cama accidentalmente este hombre o esta mujer? Las cosas no son así. La infidelidad es un camino que verdaderamente te lleva a tomar decisiones muy pequeñitas, desde contestar ese telefonazo que no debiste de contestar o usar un tono de voz coqueto o seductor cuando debiste de ser más claro, y así avanzó el proceso hasta que una infidelidad se completa ya con una relación sexual y todo eso, Hugo. Tienes toda la razón. Si vamos a llamar las cosas por su nombre, tenemos que decir, es una decisión incorrecta, una decisión equivocada que tomaste. Error es, como bien dices, tomar el refresco equivocado. Te agradezco y en eso confío, en que mis escuchas puedan comentar estas cosas que aclaren mejor los puntos. Muchas gracias, Hugo. Excelente tu comentario. Carlos ahora nos dice, querida Mónica, tengo 25 años, soy reciente descubridor de tu podcast y poco a poco me han creado una sana adicción a ellos. Debido a esto, los estoy compartiendo con mis compañeros de trabajo. La razón por la cual te escribo es para pedirte tu ayuda. ya que tengo una gran duda que algunas veces se me presenta con fuerza y me pone a pensar. Tengo un hijo de 7 años, el cual fue concebido y esperado con mucho amor. Al nacer y al dar sus primeros pasos, como todos padres primerizos, fue sobreprotegido, y creo que más por su mamá. Después, al desarrollar sus primeras rabietas, yo era el más duro en aplicar correctivos para dichos comportamientos, al grado que prefería la compañía y la permanencia de su mamá en vez de la mía. Esto sucedió los primeros 3 años de su vida. Después el niño, debido a la sobreprotección que le brindamos, de que no se fuera a caer o a pegar en alguna esquina de alguna mesa, el andar tras él le causó un ligero retraso motriz. A sus 7 años de pronto empieza a caminar y pone sus manos en posición como lo haría una niña, de una manera un poco afeminada. Y hasta algunas veces cuando habla su lenguaje corporal presenta esa misma tendencia. Mi pregunta es, ¿es posible que mi hijo presente a esta temprana edad alguna tendencia homosexual? De ser así, yo de todos modos lo amaría con toda mi alma. Mi duda es si él es así por los fuertes regaños que yo le daba a su corta edad o por su leve retraso motriz. Espero me puedas dar un punto de vista o hacerme preguntas para que me puedas orientar con mayor precisión. Gracias. A ver, Carlos. Lo primero a tratar, yo creo, es la sobreprotección. Yo creo que independientemente de lo que esté sucediendo en la vida de nuestros hijos, sobreproteger, como has podido notar, los inutiliza en algún grado. A veces menor, a veces mayor. Sobreproteger a un hijo no le permite llegar a la autonomía e independencia de hacerse un adulto responsable. Que definitivamente no nos parece que se tropiecen y se raspen las rodillas. Pues sí, definitivamente no nos gustaría. Pero cuando se tropiezan y raspan las rodillas, habla también de mayores habilidades que va a tener, de que sabrá correr mejor, de que sabrá trucos para ganar esta competencia o la otra. Me explico, Carlos. Las raspones de rodillas hablan de experiencia. Y sin la experiencia no somos nada. Entonces, mamá y papá, por muy primeritos que sean, amárrense la lengua y las manos y dejen que su niño experimente el planeta. No se trata de ponerlo en una avenida transitada y, a ver, hijito, cruza tú solito la calle. No se trata de acercarle la plancha caliente para que él con su experiencia sepa cómo la mano se le puede tatemar al tocarla. No, cuando sea algo de evidente riesgo vital, los papás para eso estamos. Pero el resto de las cosas hay que dejarlo ser. Te recomiendo, por ejemplo, alguna clase de fútbol, alguna clase de... El karate es buenísimo, taekwondo, karate para los chiquillos es buenísimo para la formación incluso del carácter, para fortalecimiento del carácter y demás. Que le resulte entretenido y a lo mejor dice, no, papá, fíjate que el karate no fue ni hablar, entonces a lo mejor, no sé, tenis. Si pueden ustedes organizarle una clasecita de un deporte, va a ser buenísimo para estas habilidades motrices, para confianza en sí mismo, porque un niño sobreprotegido lo que provoca es mucha inseguridad y una serie de cosas. No te preocupes por las tendencias homosexuales. A los 7 años, un niñito puede tener gestos, ¿cómo te lo podría decir? De género confuso. Yo sé que no estoy usando terminología muy adecuada, pero espero ser clara, Carlos. Es decir, hay veces que un niñito puede empezar a bailar y a los 7 años, como dices tú, se ve afeminado. La homosexualidad, más que los gestos y las maneras, es exclusivamente quien te atrae sexualmente. Obviamente, en un homosexual es el mismo sexo. Hay muchos homosexuales que no tienen una sola manía que pudiera indicarnos que son homosexuales. No sé si sabes las eternas historias conocidas. Rock Hudson, por ejemplo, el actor de Hollywood, en una época en donde obviamente no se hablaba de la homosexualidad porque era mal vista, era un hombre súper masculino, varonil, adorado por las mujeres, era el galán de las películas. Tú los ves y dices, wow, qué hombre, y era homosexual. Entonces, el que ponga las manos en la cintura, el que corra un poco como niñita, en este momento a los 7, no hay motivo de preocupación, Carlos, para que tú creas que tenga o no una tendencia de cualquier tipo. A los 7 años, todo es juego, todo es difuso y confuso y están aprendiendo a hacerse cargo de sí mismos. Yo creo que para mí el punto más importante a tomar acción, y esto es de los papás, Carlos, es la sobreprotección. Las manos en la cintura, la forma de correr, no indica nada en este momento, nada en absoluto. Ahora, las predisposiciones tampoco ayudan. Si yo creo que mi hijo es muy agresivo, por ejemplo, créeme que voy a predisponer muchas situaciones en donde esta agresividad se asiente. Si a ti de alguna manera te inquieta que ponga las manos en la cintura o que corra de alguna forma, puedes dejárselo ver con tus comentarios, con tu nerviosismo al verlo en actividades distintas o algo, que deje algún tipo de huella. Mi papá no me acepta. Aunque tú digas que lo amaría, sea como sea o todo eso, esto le inquieta, lo preocupa. ¿Me explico? Entonces, déjalo ser. Relájate. Es un pequeño de 7 años que de aquí a que sea adulto y pueda desarrollarse íntegramente, faltan muchos procesos todavía. Es bueno que tú hayas sido estricto, que hayas sido firme, pero espero que cuando decías que aplicabas correctivos para sus rabietas, hayan sido dentro de la norma tranquila y normal, aunque norma y normal es una redundancia, pero bueno, común de un papá a un hijo. Los papás son mucho más firmes, tienen más voz y están más grandotes, y entonces esto siempre implica. Es normal que a los 3 años el niño esté más apegado a su mamá. Esto pasa en todas las casas. Y luego el papá empieza a ser un héroe en otra sección. A lo mejor a partir de estos 7 años, tu hijo te empieza a ver como el superhombre. Entonces, los procesos que me estás diciendo de tu hijo son absolutamente normales, propios de un niñito de 7 años. Hablar de tendencias en este momento es prematuro. No te preocupes, disfrútalo, que a los 7 años son muy simpáticos los niños. En un momento, continuamos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx.
Semillecap presenta. La tercera convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan.
Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México.
La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com.
Hay miles de dólares en premios.
CMYK invita.
Ahora es Eva la que nos escribe. Hola Mónica, gracias por acompañarme todos los días. Me estoy poniendo al corriente con todos tus episodios, los cuales me resultan educativos y formativos a la vez. Y además que así aprovecho el tiempo en el tráfico y la carretera, que ya sabes que en las grandes ciudades consume una gran cantidad de tiempo importante. Bueno, te hago mi pregunta, dándote una breve introducción. Soy gay y mi pareja y yo tenemos una hija de 5 años. En varios de los episodios te he escuchado decir que es necesaria la figura masculina en la formación de los niños. Nuestra situación es la siguiente. Mi pareja no tiene padre. Este abandonó a su familia desde muy chicas. Ella no tiene hermanos varones, únicamente hermanas. Por mi parte, he de decirte que yo sí tengo 2 hermanos y un padre. Sin embargo, no viven en la misma ciudad y prácticamente la convivencia con mi familia se limita a cumpleaños, o los días del padre o de la madre. Sí llevo a nuestras hijas y a mi pareja a dichas festividades. Mi familia tolera que yo sea gay y tengo una familia gay, mas yo creo que nunca van a estar de acuerdo con ello, así que en esas ocasiones se convive con respeto y sanamente, pero no creo que se presten para suplir o apoyar en la inexistencia de esa figura. Igualmente he de decirte que sí tenemos amigos hombres, muy pocos. Sin embargo, la mayoría de ellos, por no decir todos, son gay. ¿Ayudará el relacionarse con ellos o sale peor ese remedio? ¿Cómo podemos hacer para reforzar esa parte que estamos conscientes las dos que nuestra hija necesita? Todas las noches le leo cuentos a mi hija de príncipes y princesas o procuro que exista una figura masculina y ella va a una primaria mixta. ¿Ayudará esto? No quiero sonar tonta con esto de los cuentos, pero bueno, me gustaría que me pudieras dar alternativas para esta situación. Muchas gracias por tu respuesta. Tengo otras dudas respecto de varios programas que has hecho, pero esta es la que más me preocupa porque queremos darle a nuestra hija todas las armas posibles para que sea un adulto responsable, completo y feliz. Mi pareja y yo llevamos una muy buena relación de pareja, pero por nuestra preferencia sexual no queremos dejar de darle a nuestra hija todo lo necesario para que crezca sanamente. Gracias y felicidades por tu programa. Pues Eva, esto es ser una buena madre. Esto definitivamente habla de una sana preocupación por el bienestar de un hijo. Así que muchas felicidades por querer preocuparte, informarte y hacer lo que sea necesario para darle a tu hija lo que necesita. Efectivamente, requiere toda niña, todo niño, una figura femenina y una figura masculina. En su caso, déjame decirte que tus amigos hombres, aunque son gays, son hombres. Son hombres gay. Entonces, sí le da una perspectiva masculina. Ahora, sí, lo ideal sería que esta figura fuera un hombre heterosexual. ¿Por qué? Porque conforme crezca, ahorita es una chiquirrina de 5 años, va a necesitar esta perspectiva masculina en las relaciones hombre-mujer para entenderla, para modelarla también. Entonces, a veces puede ser, y tú analiza en tu comunidad, un entrenador que le guste, una figura que tú sepas, a lo mejor es un compañero de trabajo inclusive. Pero en el caso en que fuera un hombre casado, sí sería bueno que incorporaras a la familia, a la pareja entera, ¿ok? No le vayas a decir a este compañero de trabajo, oye, fíjate que me gustaría. A lo mejor pueden invitar a la pareja a cenar a su casa, de forma que haya un acercamiento y que tu hija pueda tener un cercano contacto, porque sí, con tu familia en otra ciudad, fíjate que si vivieran en la misma ciudad, yo sí te diría, trabájate a algún hermano, porque esto no se trata de tú y tu pareja siendo gays, eso se trata de lo que requiere mi sobrina o mi nieta. Y creo que los cariños sí se pueden diferenciar así muy bien y pudiera apoyarte tu familia, pero viven en una ciudad aparte, entonces ahí ya se me obstaculiza un poco el asunto. De todas maneras, si puedes con tu hermano, con tu papá, si sabes que es un buen modelo de conducta, es halagador que le digas a alguien, así que lo nombres este padrino. Pero en caso de que no, a lo mejor es algún compañero de oficina, algún profesor de su colegio, alguna figura que tú sepas que tiene un marco de valores que concuerda con el tuyo, con el de tu familia y que va a ser un buen modelo de conducta masculina, heterosexual, etcétera. ¿Por qué? Porque tu hija con el colegio mixto, con la vida mixta que hay, se va a dar cuenta de lo que son las relaciones interpersonales, pero requiere de alguien cercano, no solo de sus mamás, pero también de un hombre que le pueda orientar sanamente sobre ciertos aspectos. Hay que seguir buscándolo porque sí lo necesita. Y no me parece absolutamente nada tonta tu pregunta con los cuentos. Tú le estás enseñando lo que es el mundo real. Y tu hija no tiene que ser, no, y no va a ser seguramente homosexual. Esto no se da ni por genética, bueno, o sea, no es herencia. Ni porque vea que tú eres homosexual necesariamente ella lo sea. Esto se trata de una identificación que ocurre en los primeros años de vida. De hecho, para tu hija con 5 años ya tiene una identificación sexual definida. Entonces, sigue buscando, está muy bien que le enseñes las historias de los cuentos, el cómo hacerse valorar, porque príncipes y princesas hablan de estas relaciones de pareja y de cómo el príncipe se tiene que ganar a la princesa. ¿Te acuerdas el de Cenicienta que tiene que probarle los zapatos a todas las princesas del reino? Es decir, se gana en méritos de valor, de constancia, de carácter, el amor de la princesa. Y entonces estas son lecciones bien importantes para valorarse como mujer, como futura esposa, como... Me explico entonces, yo creo que tienes una inquietud correcta y sé que con ese interés que estás mostrando harás lo mejor para el desarrollo de tu hija. Muchas gracias. Y claro, sígueme escribiendo para resolver otras dudas o comentarios que he hecho en otros programas. Encantada lo resuelvo. Flavio me dice, estimada señora Mónica, molesto su atención debido a que ya le he contado en otra oportunidad y nos ha ayudado mucho su sapiencia, conocimiento, sabiduría, ay Dios mío Flavio, tantas cosas, y buena voluntad con un problema que tuvimos con nuestra hija adolescente. Muchas gracias por tus palabras, Flavio, continúo. Hoy nuestro problema es matrimonial. Llevo 23 años casado con mi esposa. Tenemos 4 hijos, 2 adolescentes y 2 menores. Hemos logrado mucho bienestar familiar porque trabajamos los dos, pero hoy casi de nada sirve. Yo desde hace unos 15 años vengo con problemas de ansiedad que trato con ansiolíticos y algunas veces antidepresivos, situaciones que creo hasta ahora no comprende ella, ya que nunca le ha tocado vivir un ataque de pánico o ansiedad desmesurada. Ella es una mujer hiperquinética, de hacer y hacer constantemente. Dice que no puede estar quieta. Tiene hasta 3 o 4 tareas a la vez, costuras, tejidos, pinturas, trabajo de la casa, que si no salen perfectos, los desarma o deja. Hemos vivido esta extraña sintonía desde siempre. Yo soy una persona más bien tranquila, de razonar, de pensar, de meditar mucho. Ella es una persona ejecutiva, de decidir y hacer ya cosas. Y por ahí es lo que ahora me exige. Creo que este verano hemos tenido el gran distanciamiento de nuestra relación. Ella quería encarar un negocio que implicaba una gran erogación de dinero y no lo apoyé porque los números no cerraban. Ella dijo que no le importaba perder dinero, si ella iba a hacer algo que le daba placer y satisfacción hacer. Yo le dije que velaba por la seguridad de la familia. Creo que fue lo que colmó el vaso. Seguro tengo muchas cosas que modificar, no solo yo, ya que esto lo hemos construido dos personas. Hace casi un mes que nos hablamos lo justo y necesario. Yo he tenido que aumentar dosis de medicación por la angustia de la situación. Se rehúsa a hablar conmigo, necesito su consejo, igual agradezco su tiempo y entiendo si no me puede contestar, debe tener miles de temas. Gracias por el espacio de corazón, bendiciones para usted y su familia. Pues gracias a ti, Flavio, por escribir y por tus tan amables palabras. Yo espero seguir siendo de utilidad ahora con esta situación que se te presenta. Mira, si tu esposa es ejecutor, esa es la gran ventaja del matrimonio, Flavio, te lo voy a decir, que somos distintos. Dos como tú, preocupones y a lo mejor reflexivos y a lo mejor tranquilos y todo eso, no hubieran tenido con estos cuatro hijos que tienen la capacidad de darles una segunda visión del mundo. Si dos como tu esposa, a lo mejor sería agotante también, dos superactivos haciendo cosas todo el tiempo. La gran ventaja de la combinación de ustedes dos es que son dos perspectivas que complementan, que por venir de lados tan distintos, uno tranquilo y reflexivo, pero muy preocupón, y otra mucho más decisiva, mucho más activa, pero a lo mejor más impulsiva y menos reflexiva, estas dos cosas se complementan para dar una visión equilibrada de la realidad. Entonces, más que ver mal las características del otro, es decir, qué bueno que las tiene porque yo no las tengo. Y por favor, Flavio, pon a tu esposa a escucharme, porque la verdad es que me encantaría que los dos tuvieran esta perspectiva de decir, qué bueno que Flavio es como es, porque yo no podría hacerlo, yo necesito hacer, necesito decidir, necesito construir. Pero él me aterriza, él me frena, él me da realidad a lo mejor, porque yo soy muy optimista y tengo grandes sueños y me da esta realidad que a veces también es necesaria. Pero qué bueno que yo tengo esta parte de jalar a la familia y de llevarlos a hacer cosas y de entusiasmar a lo mejor a Flavio algo distinto y que tú también lo sepas apreciar, Flavio. Me explico, aquí no hay ni bien ni mal. Definitivamente es un proyecto. La verdad es que verdaderamente arriesga la economía de la familia, pues o no hay que hacerlo o hay que hacerlo de una forma más moderada. Pero si no, si realmente era un proyecto en donde invertir un dinero que a lo mejor pudiera no redituar, pero que no afecta en forma seria la economía familiar, darle la oportunidad de hacerlo hubiera sido bueno, Flavio. Porque no todos los proyectos son para ganar dinero. Hay unos que dejan la experiencia, el crecimiento, el ayudar al prójimo, muchas otras cosas más. Pero claro que si tú estabas velando por la seguridad económica de la familia, porque nada más los números no iban a dar, ni hablar, aquí no hay decisión otra más que irse por el lado conservador. Pero el cómo se presentan estas conclusiones, el qué le digo a mi esposa con todo cariño y ternura y decirle, me hubiera encantado, oye, mira, y si le ponemos la mitad, y si le haces, o sea, con ganas que verdaderamente lo hagas, mi querida esposa, no hay tanto sentimiento ni dolor ni, ¿cómo se llama esta? Tratamiento de hielo, me explico, de ignorarte y de ser indiferente y de ya no te voy a hablar casi. Y si lo que incluso le estás diciendo, no hagamos esto, pero el cómo se lo presentas, Flavio, hace toda la diferencia. Entonces, el acercarte a ella con mucho cariño, tomándola de las manos y decirle, ¿sabes qué? Sé que te molestó muchísimo que no te apoyara en este proyecto. Sé que tú estabas bien entusiasmado y a lo mejor yo me estaba fijando solo en las ganancias y no también en la satisfacción y el aprendizaje que tú ibas a tener como experiencia. Pero mira, vi que no me iba a alcanzar para la colegiatura en este punto. ¿Te fijas cómo nos faltaban 3 pesos? Y acá en otro nos faltaban 7 pesos y acá. Y le enseñas, Flavio, la realidad de las cosas, si fue así. Si crees que no, que nada más exageraste, que te preocupó que no iba a tener un negocio redituable y demás, entonces también le puedes decir, me equivoqué. Y lo podemos hacer o lo podemos hacer en esta medida, ¿cómo la ves? Lo que te pido, Flavio, que es lo que sucede en cualquier matrimonio, es nada más un giro a la actitud, a un verdadero, una verdadera preocupación, cariño por el otro y ver por su bienestar incluso cuando no está cumpliendo sus metas. Creo que puede ayudar a sanar diferencias, a limar asperezas y que ustedes puedan volver a estar juntos y fuertes. Y bueno, porque tienen 4 hijos que los necesitan, Flavio. Así que a trabajar. Carla me dice, puede que si durante 3 años teniendo relaciones con mi novio sin cuidarnos no haya quedado embarazada, haya algún problema. ¿Qué puede alterar eso? Pues sí, Carla, yo diría que después de 3 años de tener relaciones y no tener un embarazo, pudiera haber algún tipo de problema ginecológico que un médico podrá determinar. Te voy a ser franca, mi querida Carla, a mí me da mucho gusto que no haya habido embarazo porque este pequeño hubiera nacido dentro de una situación inestable. Este no es tu esposo, este no vive contigo, este no sé cuántos años tengan ustedes, no sé si están económicamente preparados, emocionalmente listos para criar a otra persona. Esto tiene un peso muy importante, pero independientemente de eso, es posible que haya alguna situación ginecológica y es un médico el que te tiene que hacer este diagnóstico. Así que, Carla, a ver al médico para una revisión. Siempre es útil y es bueno checarlo para ver cómo están las cosas. Caroline me dice, tengo problemas con mi pareja. Llevamos 7 años de relación, tenemos una hija de 3 años en común y yo tengo uno de 15 de mi primer matrimonio. El problema es que él se la pasa pegado al computador. Trabaja en lo mismo porque tiene un ciber y le gusta mucho chatear, jugar y ver porno en internet. Ya no sé cómo lidiar con esto. Para colmo, hace 7 meses todo ha empeorado, ya que se la pasa chateando con una misma tipa y le he sorprendido en descaradas actitudes. Claro que todo por internet, pero a mí me molesta y sufro con esta situación. Además, la tipa le manda mensajes diciéndole que lo ama, etcétera, y es insoportable. Él me jura y jura que solo me ama a mí y que yo soy la única para él y que su familia para él lo es todo. Pero de todas formas, igual sufro. Me gustaría saber cómo afrontar esta situación, ya que se ha vuelto insoportable la convivencia y los dos decimos amarnos. Gracias. Mira, Caroline, yo creo que sí lleva mucho tiempo con esto. Pero al mismo tiempo, la verdad es que decir, no, yo te amo a ti, tú eres la única, eres lo máximo, mi vida, suena muy lindo. Y nos hace sentir a los que lo decimos como que ya cumplimos. Pero como bien dicen los refranes, hechos son amores y no buenas razones. Es decir, hay que demostrar las cosas que uno dice. Creo que si no significa esta mujer con la que chatea verdaderamente nada en la vida de tu pareja, y tú eres la número uno y la que ama y por la que está ahí en casa, que es cierto, entonces no va a tener problema en desconectarse de ella, en dejar de tener su correo, en desactivarla o bloquearla en el chateo, en no volver a tener ningún tipo de contacto. Porque eso sería ser congruente, ¿de acuerdo, Caroline? Yo creo que a decirle a alguien, fíjate que como tú eres la número uno, no hay otra mujer para mí que tú, quiere decir que las otras mujeres son absolutamente borrables en mi vida. Puedo estar sin ellas, son prescindibles, porque no me hace falta ninguna otra porque te tengo a ti. Entonces, y igual sucede con las visitas a sitios porno. La cosa es que debe de salir de él, Caroline. Él tiene que decir, ¿es cierto esto? Nos está dañando, porque si veo que a ti te lastima, debería ser lo suficientemente duro para mí. Pero en lugar, Caroline, de tú ser la quejosa, quiero también que trabajes como una pareja cariñosa, cercana, afectiva, coqueta. ¿Me explico? Al mismo tiempo que él sepa, claro, es que tengo a la super Caroline aquí al lado. La sugerencia para los sitios porno, mucha gente pega fotos de su familia alrededor de la computadora y eso le ayuda a recordar el por qué no va a visitar sitios porno, aunque le parezca sumamente curioso e interesante irlos a ver. Eso a veces ayuda. Pero lo demás es disposición, es saber, no, aquí primero es mi familia, se lo he dicho todas las veces, tenemos una hermosa hijita de 3 años, hay también un adolescente que está viendo cómo nos llevamos y al que le estamos modelando la conducta. Entonces voy a trabajar en mi mujer, la de adeveras, no la virtual. Porque tener relaciones con una computadora es evadir cercanía, es evadir intimidad, porque es un aparato, es a través de un ambiente irreal. Mientras que aquí está Caroline de carne y hueso al lado mío, y es querer desde él trabajar por eso. Pero Caroline tiene que ser alguien apetecible, alguien que den ganas de estar. No mi esposa, bueno, no es tu esposo, pero tú, la pareja quejándose, reclamando, no haciéndome caso o... No, Caroline, te vuelves coqueta, te vuelves seductora, te vuelves divertida, te vuelves eso que eran ustedes hace 7 años, porque le debes a esta hijita tuya un hogar estable, Caroline. y espero que él sepa que le debe a esa hijita suya un hogar estable y un modelaje de conducta, porque él es el hombre del cual su hija va a medir el resto de sus relaciones interpersonales. Así que espero que esté dispuesto, Caroline. Propónselo, pero al mismo tiempo hay que reforzar la relación y todo se da más fácilmente. Espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.